Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy bienvenidos a la Feria Internacional de Turismo Fitur 2017. Hoy domingo. Pilar, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada.
Lorena Galiani.
Muy buenos días.
Bueno, una feria en la que un año más, con un programa más.
No podíamos faltar.
Estamos presentes aquí con Radio Marca, con Paralelo 20. Bienvenida Lorena, como te digo, Pilar, ¿qué tal?
Buenos
Vaya
días.
Feria que tenemos por delante, amigas.
Qué bonita, ¿sí? qué intensa.
No, espectacular.
Ya no sé qué os queda por ver ya.
Sí, bueno, sí, poquito.
Llevamos toda la semana aquí.
Pues yo te digo una cosa, siempre queda por ver, hay tanto por ver que no da tiempo.
Bueno, hay que decirle a los amigos que se vengan. Hoy es domingo.
Eso.
Son las 9 de la mañana todavía.
Y todo el día por delante.
Las puertas no se han abierto, pero queda mucho Fitur por delante.
Eso es. Por supuesto que sí.
Así que veniros
y que
a
viajen.
Fitur 2017. Y como siempre decimos, estamos emitiendo desde la mismísima feria, así que el sonido lo veréis un poco diferente, que lo es. Y es porque estamos rodeados todo y todos los que estamos aquí del ambiente de Fitur. Y por supuesto lo estamos disfrutando, así que gracias también al equipo técnico que está haciendo esto posible, don Carlos Gómez, don Aitor Flores y don Carlos Cano. Hoy más chulos que un 8, porque ¿sí? No tenemos un solo técnico, tenemos 3.
Ahí es nada.
Disponemos de 3 técnicos.
Y es que así es el programa en exterior, es un programa fuera del estudio, un derroche de tecnología, el derroche de Radio Marca Paralelo 20. Bueno, amigo Carlos Gómez, cámbiame la música, por favor, que hoy tenemos un programa muy especial. Os lo veníamos diciendo, amigos, hoy es un programa de viajes y turismo poco habitual. Hoy vamos a viajar por la historia de España. Sin duda hoy vamos a navegar sobre un símbolo, y yo diría que el más auténtico de los símbolos de la navegación comercial española. Un símbolo que cumple nada más y nada menos que 100 años. Hoy desde su stand, aquí en Fitur, sus ejecutivos, sus marineros, sus directivos, nuestros invitados en definitiva, no solo nos abren sus puertas para que conozcamos algo más de ellos y de su empresa, nos abrirán 100 corazones, los corazones de sus 100 años de historia. Paralelo 20 emite hoy desde el stand de Transmediterránea, desde la casa de nuestros barcos más españoles, aquellos que todavía mantenemos en nuestra retina, los barcos que seguramente fueron los primeros en los que montaron nuestros abuelos. Los primeros a los que nos subimos cuando éramos niños. Los primeros a los que seguramente hemos subido a nuestros hijos. Y esperemos, y así lo deseamos todos, sean también los primeros que vean y suban nuestros nietos, los barcos de la primera compañía naviera española Transmediterránea. Pilar, Lorena Pilar, qué bien os veo.
Oye,
a bordo.
Nos has hecho casi saltar las lágrimas.
Os habéis emocionado,
¿eh?
¿A que
vamos,
sí? Lo merece, sí, lo merecen los amigos de Transmediterránea, ¿eh? Oye, qué a gusto, ¿no?
Sí, y además esto, hoy no despegamos, hoy zarpamos.
Hoy zarpamos.
Me resulta hasta extraño.
Oye, me ha gustado esa frase, la voy a repetir después.
Luego la repites, me la copias.
Bueno, a ver, tenemos invitados a bordo.
Bueno, estamos aquí ya rodeados. Contamos con don Miguel Pardo, director comercial de Transmediterránea.
Don Miguel, bienvenido para la OVT.
Hola, gracias, buenos
¿Cómo
días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, perfecto, encantado
bueno,
de estar aquí.
Bueno, tú 100 años a tu espalda no tienes, ¿eh?
No, unos poquitos menos, pero el peso de la historia sí que lo tengo a mis espaldas.
Claro. Hoy también tenemos con nosotros a don Juan Carlos Díaz, historiador e investigador naval y, por supuesto, escritor del libro sobre el centenario de Transmediterránea.
Don Juan Carlos, bienvenido.
Buenos días, buenos y frescos días de esta mañana de domingo, ¿eh?
Es verdad.
Y temprano, la temperatura, ¿no? Muy fresquita.
Y temprano, que no,
en Madrid,
que no han puesto las calles todavía.
Todavía no,
¿no?
Pero bien.
Bueno, oye, me vais a perdonar, pero tengo que decir que yo no conocía personalmente a don Juan Carlos Díaz, que es investigador naval, periodista, historiador, amante del mar, que eso es que casi pesa más, ¿verdad? Pero tuve la suerte de estar invitado hace poco, a estos días de Navidad, estas últimas fechas de Navidad, al Museo Naval, por cierto. Juan Carlos, vaya Museo Naval.
Impresionante.
Que tenemos
poca
en Madrid,
gente
conoce,
¿eh? Es verdad. Sí. Gente
vamos,
conoce,
habría que hacer un programa solo del Museo Naval.
Y da para más de un programa, ¿verdad? Más bonito, ¿eh? Hay mucha historia allí dentro, ¿eh?
Bueno, lo dicho, en el Museo Naval, Transmediterránea ocupó ahí un rinconcito del museo para presentar también un poquito y en imágenes, además, de lo que han sido estos 100 años de Transmediterránea. Y me encantó personalmente escuchar con qué tesón y con qué amor Juan Carlos nos presentó a todos los que estábamos allí lo que es la historia de Transmediterránea. Vamos, que parecía que la compañía era tuya, Juan Carlos.
Es que llevo 100 años viviendo en Transmediterránea.
Casi, ¿no?
Llevo 100 años viajando en Transmediterránea.
Bueno, ahora nos contarás. ¿Quién más tenemos?
Pues mira, también contamos con Ignacio Maldonado, director de pasaje de Transmediterránea. Buenos días.
Buenos días a todos,
Ignacio,
buenos días a todos los oyentes.
Director de pasaje.
O sea,
tú eres el culpable de que lo pasemos bien en el barco, ¿no?
Bueno, yo y todo un equipo de personas que trabajan conmigo
bien.
Y que trabajan
responsable,
muy bien.
¿No?
Yo soy el responsable, no
a veces,
el culpable.
A veces los tramos, ¿no? Que lo podemos ver como un transporte, ¿no? El itinerario se pueden convertir también en un recuerdo agradable, ¿verdad que sí?
Eso es lo que intentamos en cada travesía y para cada pasajero.
Perfecto.
Que su viaje sea una experiencia inolvidable.
Nos
y
contarás.
Siempre lo consigamos o no, siempre ponemos lo mejor de nosotros mismos.
Eso es, ahora nos lo cuenta mucho más despacio. Vamos a entrar en todo, ¿eh? Quiero ver esas cartas en los restaurantes, que tienen muy buena pinta, por
Perfecto,
cierto.
Lo veremos detenidamente.
¿Más? Y Marcial, también tenemos a doña Pilar Rodríguez Guerra, delegada de Transmediterránea en Melilla.
Bueno,
muy buenos días.
Pilar,
hola, buenos días.
Bienvenida, amiga, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantada de estar aquí.
Ah, qué bonito,
vosotros
¿eh?
Este momento.
Bueno, veremos que la historia de Transmediterránea está muy, muy unida al gran continente que tenemos enfrente, a África, y hablando de símbolos, pues yo creo sin duda, y tú me corriges si no es así, yo creo que ese paso del estrecho ahí de Gibraltar, ruta de ida y venida, pues entre España y África, es más que un símbolo, ¿no? Yo creo que hay una entidad ahí, y Transmediterránea es un símbolo en esa ruta, ¿sí?
Sí, sin duda alguna.
Miguel, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, después de 100 años cubriendo rutas entre el norte de África y el sur de España, ya sea con Argelia, con Marruecos, con Ceuta, con Melilla, en los viejos tiempos, como nos contará Juan Carlos, con destinos coloniales, pues francamente creo que somos una entidad ahí abajo.
Juan Carlos, África, ¿eh?
Sí, porque es que además sucede que la presencia de Transmediterránea en África, que es desde el minuto uno de la existencia de la compañía, sin embargo, tenía dos de las compañías fundacionales de Transmediterránea, prestaban servicios entre el sur de la península y el norte de África. Ajá. La compañía valenciana de vapores Correos de África y Ferrer Peset, hermanos. Ellos son los antecedentes más inmediatos de esa prestación de servicios regulada por el Estado, mediante contrato, y cuando se funda Transmediterránea pasan a formar parte. Todo ese compendio de flota se incorpora a la nueva compañía y se subroga del contrato que mantenía con el Estado.
Qué bien, ya estamos tomando nota, Juan Carlos, de todo lo que dices. De todo lo que digas hoy vamos a tomar nota.
Detalladamente.
¿Quién más tenemos?
Bueno, venga, por último tenemos a Manuel Casanova, que es socio de Talento, una empresa que es organizadora de la Ibiza Maratón. Ahí lo dejo.
Bueno, esto es actualidad, ¿no? Ya estamos con las celebraciones de los 100 años, ¿no?
Bueno, pues, buenos días a todos y nada, agradecer. Y dar la enhorabuena a Transmediterránea por estos 100 años de historia y agradecer pues estar aquí con todos vosotros de la mano de ellos.
Muchas gracias. Oye, una regata tiene que tener ahí un patrocinador, bueno, una regata, en tu caso el maratón.
Porque
además vamos a ver que también hay patrocinios de regatas y de semanas náutica y tal. Bueno,
es
lo
que Transmediterránea,
¿no?
apuesta todo. Mucho por el
ahí
deporte.
Está. Bueno, pero estar patrocinado ahí por una empresa que tiene 100 años pesa, ¿eh?
Ahora hablaremos.
Lo tenéis que hacer muy bien.
Todo un honor.
Claro que sí.
Ahora os contaremos.
Bueno, oye, como decía, si os parece bien, vamos a viajar. No despegamos. Como muy bien decía Lorena,
zarpamos.
Hoy
eso
en Paralelo 20 vamos a zarpar a la mar. Miguel Pardo, mirando atrás, viendo que tenemos ahí 100 años de mucho trabajo, de mucha dedicación, por supuesto de mucha experiencia, ¿no? Casi diríamos que después de 100 años casi lo hemos hecho todo, ¿no? Ya hemos cumplido todos los objetivos o todavía tenemos ahí cosas que hacer, a ver.
Pues yo creo que al revés, esto está por empezar. Cuando hace 100 años empezamos, prácticamente el transporte para llegar a las islas era absolutamente necesario el barco. A día de hoy la aviación comercial
es
nuestro hermano mayor y nosotros somos el hermano pequeño. Pero somos un hermano pequeño peleón que damos guerra y que intentamos dar otro producto al que la aviación comercial no llega. Un producto mucho más cómodo, mucho más entretenido, mucho más divertido, mucho más flexible y que creo que nuestros pasajeros valoran muy positivamente.
Y además cuando se ha sido líder y se es líder hay que mantener el tipo, ¿eh? Hay que seguir ahí en la brecha.
Evidentemente eso, como sabéis en Radio Marca, el liderato desgasta mucho.
Oye, la flota, ¿cómo ha cambiado la flota, eh? Ahora hablaremos con el historiador, con Juan Carlos, ¿cómo ha cambiado la flota, eh? Qué bien.
Hombre, Juan Carlos lo sabe mucho mejor que yo. Pero ahora mismo obviamente las comodidades que hay a bordo del barco en cuanto a todo tipo de comodidades semejantes a las de un hotel, incluida la conectividad.
Cierto.
El wifi a bordo, que parece una cosa muy sencilla, pero que desde luego tiene una complejidad técnica
que
importante.
Que ya te lo exige el chaval de 10 años, ya te lo exige.
Que ya es una exigencia casi.
Obviamente las nuevas generaciones van por ahí. Enchufes wifi.
Oye, ese cambio de filosofía, ¿no? Los nuevos tiempos también nos obligan a que cambiemos un poco nuestra mentalidad, ¿no? Esa apuesta por el medio ambiente, por ejemplo.
Bueno, yo creo que la apuesta por el medio ambiente siempre ha estado en Transmediterránea. Sí. Lo que sí que es verdad es que a la medida que pasan los años la población se va concienciando más, pero es que nosotros vivimos del mar, como los pescadores. Entonces, si no cuidamos el mar, algo mal estamos haciendo.
Cierto.
Nuestro trabajo no es solo cuidarlo, sino concienciar a todo el mundo para que lo cuide.
Muy bien, muy buen lema. Señor historiador, don Juan Carlos Díaz.
Dígame usted.
21 barcos en la actualidad, pero si nos ponemos ahí a contar los barcos que han llevado la bandera de Transmediterránea, ¿de cuántos estaríamos hablando?
Si enumeramos barcos propios, 226.
¡226! ¡Caray!
Es que son 100 años.
Claro, son muchas horas.
Tú seguro que tienes las maquetas de todos, ¿eh?
No.
Pero de casi
tengo
todos.
Tengo algunas maquetas en mi casa, sí, de barcos de Transmediterránea, con gran satisfacción, además, porque dos de ellas les tengo un cariño muy especial. Son barcos que tengo dentro de mi corazón.
Claro que sí.
A los barcos se les ama también.
Ah, por supuesto.
Hombre.
Entonces, bueno, eso sin contar los
barcos
fletados.
Como los coches, yo cada vez que vendo mi coche me lloro una semana.
Hay lagrimitas, ¿no?
Yo hace mucho tiempo que tengo un solo coche y confieso que tengo cierto enamoramiento de él, ¿eh?
A mí me pasa igual, mira.
Bueno, todavía no se ha publicado, ojo, que don Juan Carlos Díaz está escribiendo allí un libro. Bueno, ya lo tiene escrito, pero
tiene
todavía
casi ya, ¿no?
No se ha publicado.
Listo ya.
Está listo.
El libro sobre los 100 años de la historia de Transmediterránea. Esto es como una película que todavía no se ha estrenado. ¿Podemos hablar del libro o no hay que contarlo?
Podemos hacer un avance sin problema ninguno.
Bueno, sí. Pues este libro nos va a contar cosas que posiblemente no sabíamos y que muchos, incluso empleados seguro que de la compañía, aún no lo saben, porque yo creo que las cubiertas de los barcos, ¿no?, los pasillos, hasta los tornillos, nos pueden contar muchas historias, casi de todos los colores, muchas anécdotas de todo tipo. Y qué fascinante debe ser para ti personalmente también escribir un libro, porque prácticamente estás viajando y además descubriendo la historia.
Es el reto más importante que he acometido hasta el momento. Soy un autor con mucha suerte y lo digo con toda humildad, he publicado mucho, ¿no? Pero el reto del centenario de Transmediterránea tiene para mí un reflejo muy, muy significativo.
Entiendo.
Primero, porque es el eje central de la celebración del centenario y ese es el encargo que me ha hecho la cúpula directiva de la empresa. Uh-huh. Segundo, porque Transmediterránea es una compañía muy importante en el concierto naviero español y tiene una trascendencia incluso internacional.
Totalmente.
¿No? Y tercero, porque estamos ante un líder, ¿no?, que tiene plena vocación de servicio y de continuidad. Todo eso hay que conjugarlo armónicamente, respetando la historia, indiscutiblemente, siguiendo un proceso académico, divulgativo, en el que hemos hecho una aportación singular. El material fotográfico que contiene el libro, uh-huh, o es inédito o es muy poco conocido en el 100%. Uh-huh. No hay ninguna foto repetida de lo que se ha publicado anteriormente.
O sea, que tiene un trabajo
Todo es nuevo.
Totalmente. Claro, tiene un trabajo de documentación increíble. Impresionante.
Hemos,
¿no?,
recopilado 10.000 fotos en este último año y medio aproximadamente.
Qué bien.
O sea, que, y de ahí hemos hecho la primera selección, posterior escribas a continuación, hasta que ya llegamos a la elección definitiva.
Claro, estamos hablando desde 1917.
Bueno, la compañía se funda en noviembre de 1916. Eran cuatro compañías fundadoras, luego se unen varias más, hasta que comienza la compañía a funcionar desde el primero de enero de 1917, realmente desde el día 2 de enero, que fue el primer barco, el A. Lázaro, desde Málaga a Melilla, fue el primer servicio oficial de la nueva Transmediterránea.
Fíjate, en estos 100 años pues han pasado muchas cosas.
35 pesetas el billete, por cierto.
Oye, un lujo.
Qué maravilla.
Bueno, decía que han pasado muchas cosas, pero también estaréis de acuerdo conmigo todos los que estamos aquí, que cuánta gente, ¿no?, trabajando. Hay que hacerles un homenaje, ¿no? Algunos, por supuesto, ya no están, pero han sido parte de la historia, ¿no? Cuánta gente trabajando, haciendo historia, también junto al nombre de Transmediterránea.
No podríamos entender
un abrazo
la existencia,
para todos,
por
¿no?
supuesto. No podríamos entender la existencia de Transmediterránea sin la decidida participación, entrega y dedicación de todo su personal.
Bueno, desde Fitur, desde el stand de Transmediterránea, cumpliendo que ya hemos cogido un trocito de tarta ya a lo largo de la semana. La tarta era grande, ¿eh?
Sí, era muy grande.
Para toda la semana han tenido, ¿eh? Oye, Transmediterráneo, cuando hablamos de Transmediterránea, rápidamente nos vamos a... nos imaginamos un barco en un puerto de Canarias, en un puerto
Baleares,
de Baleares, por supuesto de Tánger, de Melilla, de Ceuta... Pero nos tenemos que imaginar también que los barcos de Transmediterránea han estado en Estados Unidos, en América del Sur, en Filipinas,
en
Arabia,
en todos los sitios,
en Tierra Santa.
Terminamos antes diciendo dónde no ha estado.
Claro,
no
yo creo que sí.
Juan Carlos, ¿por qué?
Por razones especiales, fundamentalmente. Vamos a ver, en el comienzo de la compañía, en 1920... dos barcos recién entregados, el Romeo y el Escolano, abrieron una línea a Nueva York. Entonces había una importancia en esa línea comercial, tanto de carga como de pasaje. Los otros viajes han tenido un carácter especial. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, España se queda sin flota transatlántica para cubrir líneas de especial interés político y económico, caso de ir a Argentina o de ir a Venezuela. Transatlántica se había quedado sin barcos, Ibarra se había quedado sin barcos, los había perdido durante la Guerra Civil Española, y el gobierno le ordena a Transmediterránea que sus mejores barcos cubran esos servicios hasta que lleguen barcos sustitutos de esas otras compañías.
Entiendo.
El año 46, por ejemplo, el Plus Ultra recibe un encargo oficial del gobierno de llevar a diplomáticos japoneses y sus familias desde Barcelona hasta Filipinas.
Bueno, es que éramos los barcos oficiales, teníamos que ser nosotros, ¿no?
Durante tres años, Transmediterránea estuvo viajando a Venezuela entre el año 49 y el 52, uh-huh, haciendo la línea regular.
Bueno, ahora vamos con las anécdotas más específicamente. Lo que sí hay que decir es que muchos de ellos, como barcos fletados también, ¿no?, para grandes aventuras como la que recordaremos, como la que organizó don Miguel de la Cuadra Salcedo.
Así es.
Esa aventura del 92 tan sonada, ¿no?
Fue algo extraordinario, sí, e irrepetible.
Y el barco era de Transmediterránea.
El JJ Sister.
Ahí, sí, estamos. Oye, es que es lo que has dicho antes, es la historia de España.
Totalmente.
¿Eh?
Vamos a contaros algunas anécdotas muy divertidas y muy gratificantes, como veréis ahora, amigo, como veréis ahora. Miguel Pardo, Ignacio Maldonado, Pilar, cuando se cumplen años, nada más y nada menos que 100, pues habrá que celebrarlo también por todo lo alto, ¿no? Habrá que, no sé, no solo cantar cumpleaños feliz muy fuerte, como merece, sino ¿qué nos tenéis preparado durante el año 2017? A ver, para los usuarios.
Pues, si queréis, empiezo yo. Hemos debutado aquí en Fitur. Ajá. El miércoles pasado. Tuvimos aquí una celebración por todo lo alto, en el cual, por supuesto, hubo una gran tarta que representaba un barco.
Sí, sí, una maqueta de un barco en tarta.
Y luego, durante el resto del año, pues vamos a tener diferentes celebraciones, no solamente en Madrid, sino, uh-huh, lo que es más importante, sino en todos los puertos en los cuales estamos, vamos a llevar el centenario de Transmediterránea a través de diferentes eventos. Yo, si queréis, le paso a palabra a Miguel, que conoce a lo mejor algo más que yo.
Miguel, desvela las sorpresas, anda.
No las vamos a desvelar todas. Evidentemente, aparte de lo que decía Juan Carlos, yo creo que el protagonista del centenario debe ser nuestro cliente, porque al final, obviamente, el esfuerzo que hemos hecho todos los profesionales actuales y pasados y lo que harán los futuros es muy importante, pero somos una compañía de servicio y sin el cliente no somos nadie. Entonces, creo que tenemos que poner al cliente en el centro de esta celebración y vamos a intentar organizar cosas que sean especialmente interesantes y divertidas para nuestros clientes, poniendo al cliente un poquito en el centro de esta, bueno, porque es el protagonista.
Lo que yo sé, me dejas a mí que...
Por, ¿no?, supuesto.
Yo soy cliente, así que...
A ver.
Va a haber sorteo de viajes, esto es importante.
Siempre hacemos sorteos de
la
viajes.
Redes,
en
¿no?
Fitur teníamos uno, o sea, y tenemos todavía.
Verdad.
Aún estáis a tiempo.
Tenéis todavía, claro, sí. Y además con coche y todo, ¿no?, que puedes llevar, me parece, ¿no? Pues si no, ya te
liado.
Ya tienes que meter el coche.
Sí.
Bueno, me han dicho que este año va a haber muchísimas más celebraciones, por supuesto. Luego hablaremos en la segunda parte de ese maratón en Ibiza que nos han presentado. Pero una de esas celebraciones, Ignacio, y sorpresas, es patrocinar este año también la gran regata de Su Alteza Real, la Princesa Sofía, ¿no es así?
Correcto. Y esto ya es una... Bueno, venimos ya los últimos años siendo la viera oficial de esta regata. El año pasado, de hecho, aquí en Fitur, fue donde firmamos el acuerdo para los próximos dos años. Uh-huh. Y este año, pues, la regata se va a celebrar desde el 25 de marzo al 1 de abril. A mí me gustaría destacar la importancia de esta regata. No es una regata de grandes barcos, es una regata de vela ligera.
Bien.
Pero viene a ser lo que puede ser un gran premio de Fórmula 1 en el mundo de la vela ligera.
Un gran slam.
Un gran slam, perfectamente, un gran slam.
Porque además... Entonces, ¿puntúa para los Juegos Olímpicos?
Sí, ¿no?
Bueno, es clasificatoria, lo que pasa es que estamos fuera de época de Juegos Olímpicos.
Ajá, claro.
Este año es una prueba puntuable para el Campeonato del Mundo.
Ah, bien.
Es
claro,
lo que es más importante.
Vale,
el año pasado era clasificatoria para los Juegos Olímpicos.
Pero lo que sí me han dicho, Ignacio, perdona,
sí,
es que a los australianos y a los americanos del norte los van a atar.
Verás.
Les van a meter en el sótano del puerto. Porque estos tíos lo ganan todo, ¿eh?
Para que no ganen, ¿no?
Lo han ganado todo, lo están ganando todo.
Esto lo ganan todo, pero también nosotros lo ganamos todo.
Los españoles,
¿no?,
también
hemos tenido,
estamos ahí,
ciclos,
¿no?
Y yo sin duda estoy convencido de que bueno, pues este año también España brillará y tendrá grandes actuaciones.
Esperemos que sí.
Bueno, y no nos quedamos solo en las regatas que se van a celebrar, por supuesto, en Baleares, sino, como decíamos antes, Pilar, nos vamos a ir a Melilla, ¿no?, a patrocinar también esa... Semana Náutica de Melilla durante el año.
Sí, este año una vez más patrocinaremos la Semana Náutica de Melilla, cuya semana grande está a mediados de agosto, entre el 10 y el 15 de agosto. Ajá. Pero aún así también tiene dos regatas más. Una es la de dos continentes, la de Melilla-Chafarinas, ajá, que este año estará en su cuarta edición. Y aparte está la de Un Mar Sin Barreras, que será la tercera regata.
Fíjate. Bueno, vamos, Juan, que será Carlos, por las regatas en Melilla.
Chafarinas, sí, sí. ¿Cómo suena historia eso, eh?
Qué nombre, sí, más bonito.
Suena Chafarinas, Peñón Vélez de la Gomera.
Puerto de Alucemas.
Exactamente. En los que además Transmediterránea estuvo presente durante,
sí,
mucho tiempo, ¿eh?
Sí, señor.
En virtud de contratos firmados con el Estado,
sí, señor.
La compañía cubría los servicios de abastecimiento y de tráfico, tanto de militares como de civiles, en los peñones del mar de Alborán.
Y lo contaremos. ¿Y a cuánta gente ha salvado Transmediterránea? Que esto no lo
saben.
Mucha
gente
a
también.
Mucha gente, no lo cuentes todavía.
Muy bien.
Vamos a hacer como los programas importantes. Nos vamos a publicidad y lo dejamos para después.
Oye,
de publicidad.
¿Cómo que los programas importantes? Somos un programa importante.
Vámonos a publicidad, amigos. Volvemos en un minuto o dos, pero en uno seguro.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Repetimos, estamos en Fitur domingo, ya está entrando la gente, ya está.
Ya, sí, sí, ya se nota, ¿eh? Ya se nota que está llegando a tope.
Aquí en el stand
el
de
Transmediterránea.
Viene la gente con regalo y todo, como cumple 100 años.
Hombre, claro, hay que pasarse.
A ver qué nos trae, un esin de estos, de un barco.
Lego.
Claro,
un Lego. Bueno, cosas que la gente, ya sabéis, amigos, estamos contando. La historia de Transmediterránea.
A la vez que la de España, ¿eh?
A la vez que, sí, la de España, de una forma diferente.
Diferente,
¿no?
Como siempre.
La historia
paralelo,
muy venga. Rápida. Una historia muy rápida. Bueno, cosas que la gente a lo mejor no sabe, pero amigos, repetimos, está ahí el libro, ese libro de Juan Carlos Díaz, que va a salir pronto con un montón de anécdotas también. Decíamos antes, Juan Carlos, y nos llenábamos ahí de mucho sentimiento, ¿no? Que gracias a barcos de la Transme, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se han salvado muchas vidas.
Sí, hubo rescates de tripulantes y de pasajeros de otros barcos hundidos por los submarinos alemanes, fundamentalmente.
Qué bien, qué,
¿no?
Bien.
Y también está ese viaje, para mí tiene una carga emocional muy importante, ¿no? De evacuación, uh-huh, no solo de los japoneses huidos de Europa para el regreso a su país, sino de muchos judíos que huían de la persecución nazi y que se fueron en barcos de Transmediterránea para Estados Unidos.
Fíjate. Oye, esto no lo hemos visto en ningún reportaje de guerra de estos que echan.
Está en el libro del centenario.
Bueno, menos
claro,
mal.
Claro, menos mal eso.
Pues hay que esperar al libro.
¿Qué coste?
Luego hay otras historias importantes también. Es decir, las relaciones especiales que España mantenía con la República Argentina fueron posibles gracias a los servicios extraordinarios que hizo Transmediterránea.
Vale.
En unos momentos donde en España necesitamos mucho del trigo argentino,
sí,
por
señor,
ejemplo.
El trigo, de la carne.
Sí, de la carne. Carne. Los barcos de Transmediterránea de aquella época habilitaron bodegas para frío, para poder traer productos cárnicos congelados.
Qué bien.
Y sus bodegas habilitadas para traer grano, para poder hacer pan.
Un hecho así que es muy, muy importante todavía, ahora hablaremos con Miguel Pardo y con Ignacio Maldonado, sobre ese equilibrio entre el pasaje y la carga, ¿no? Lo importante que es la carga también. En este caso para Transmediterránea, ¿no? Pero siguiendo con las anécdotas, ¿cuántos nacimientos a bordo, Juan Carlos?
Muchos.
Bueno, seguro,
muchos.
En 100 años.
Muchos,
increíble,
muchos,
¿no?
Muchos.
Oye,
y
las
además,
chicas.
Hasta no hace mucho tiempo.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí? ¿Hasta hace muy poquito?
Qué curioso.
Bueno, hace muy poco no, pero hace 10 años, 12 años.
Muy bien.
Ah, bueno.
Pero
no, pues, sí,
a las
sí.
chicas es fácil, ¿no? Si nace una niña.
María Transmediterránea.
María, ¿qué? No, María del
Mar. María del
Mar.
Ah, vale.
Virgen del Mar. Pues si nace un niño, ¿cómo le ponemos?
Marino. También es muy fácil. Juan del Mar.
Juan del Mar.
Mira, Juan del Mar, qué bonito,
bien,
además.
Bien, bien. Juan del Mar, Juan del Mar. Marino.
He conocido hace poco.
Marino, ¿se llama tu abuelo?
Se llamaba.
Bueno, mira.
He conocido hace poco a una señora que nació en un barco de Transmediterráneo en las Islas Canarias. ¿Sí?
Vio la isla de la Gomera.
Se llama María del Mar.
Claro, normal.
Y fue además apadrinada por el capitán.
Ah, sí.
Qué bueno.
Eso sí que es una anécdota.
Bueno, amigos del Paralelo 20, si queréis, podéis entrar en la web del Centenario, la 3W, ¿verdad, Lorena? Tú sabes más de esto que yo. Centenariotransmediterránea.com.
.com, ya lo has dicho tú, con lo cual no es necesario volverlo a repetir.
Ahí hay historias y muchas curiosidades, ¿no? Por ejemplo, Ignacio y Miguel. Oye, yo he visto ahí en la web esta magnífica del Centenario que podemos ver un menú de comidas que se daban a bordo del buque El Teide, cuando este buque navegaba en 1932. Vamos, un poquito hemos cambiado ahí las dietas y las costumbres.
Un poquito, diría yo, ¿no?
Pues como bien ha dicho Miguel antes, pues hemos evolucionado. Y además evolucionamos cada año. Precisamente en el 2016 hemos introducido un restauración en diferentes líneas con un gran éxito. Y lo que hacemos es adaptarnos a lo que nuestros pasajeros nos piden, básicamente, ¿no? Uh-huh. Tenéis que tener que ver también que tenemos pasajeros de diferentes características. Baleares, pues lo que llevamos en verano es gente nacional que va a pasar su verano en Mallorca. Uh-huh. Y en cambio en el norte de Marruecos tenemos un gran movimiento migratorio, pues claro, todos los veranos.
Claro,
y
claro.
Ahí pues tenemos como a la manda, ¿no? Un menú halal.
Los tallines y todo.
¿En serio? Todo. Sí, sí, además tenemos muy buena aceptación, tenemos un gran éxito y bueno, pues este año también tendremos novedades. Estamos precisamente ahora pues en proceso de desarrollo de todas estas mejoras.
Claro, es que los servicios a bordo, bueno, fíjate, y la gastronomía, por
la
supuesto,
gastronomía,
se pide.
Por
adelante,
supuesto.
Juan Carlos.
Sí, yo quiero añadir a lo que está diciendo Ignacio, que la restauración a bordo ha sido siempre un fuerte de Transmediterránea desde los comienzos.
Se comía bien siempre, ¿no?
Siempre se ha comido maravillosamente bien y siempre se ha bebido muy bien a bordo también. Buenos vinos.
Juan Carlos, estoy leyendo el menú, Entremeses surtido. Bueno, eso que no falte nunca.
Por supuesto.
Siendo españoles.
Pues eso es lo que estoy viendo, Marcial. Esas típicas tapas españolas que ponen en los buques Fortuna y Sorolla.
No, ahora.
Al tomar una cervecita.
Ya, pero estoy hablando del menú del Teide.
No, claro, del de hace 1932.
Puchero castellana.
Es verdad. Me estaba adelantando ya unos cuantos.
Hígado a la italiana.
Ay, qué rico, pues no es por nada, pero a mí me encanta el hígado.
Huevos revueltos con tomate, eso está
también,
bueno.
También, me apunto.
Bistec con patatas, eso que
clásico,
no falte,
hombre,
¿no?
Eso, efectivamente.
Y luego postre, me imagino que en aquella época era postre, café, copa y puro.
Y puro, claro, no se podía, claro.
Correcto.
El puro no faltaba.
El mundo de la tapa también lo trabajamos mucho. De hecho, el jueves pasado, King Fitur, tuvimos una degustación de Tapalma, que es una ruta de tapas en Palma de Mallorca, la cual hemos patrocinado en el año 2016, y tuvimos una maravillosa degustación de la tapa ganadora, que era un hummus de mejillón, era un poco historiado. Muy rico.
Y además a mí algo que me toca muy de cerca, no por mí, pero creo que tenéis menús celíacos, ¿no? En muchas de vuestras rutas, ¿no?
También, sí, como te decía antes, nos adaptamos a todo lo que nuestros clientes nos demandan, y lógicamente, pues cada vez más el tema de la celiaquía pues lo tenemos muy, muy presente.
Juan Carlos, ¿qué me contabas ahí entre líneas? ¿Los vinos del centenario?
Al buen comer, claro.
Eso es un acompañamiento, ¿no?
Es que han tenido en Transmediterránea una idea muy, muy brillante, entre otras, y es que se ha hecho una selección especial del vino del centenario.
Ah, muy bien.
Con Viña Mayor, es un vino, bueno, no lo siguiente, sí. Y yo doy fe de ello, y me parece una idea estupenda, con la etiqueta que es la portada del libro del centenario.
Bueno. Ignacio, Miguel, ¿cuán importante, hablábamos antes, ¿no?, de ese equilibrio entre la carga y el pasaje en una compañía naviera y sobre todo en Transmediterránea, que lo combina muy bien, históricamente siempre ha combinado bien el pasaje y la carga, que es parte del corazón también del negocio?
Sí, efectivamente, a ver, nosotros no solo damos un servicio al pasajero, damos un servicio a esos territorios que conectamos. y un servicio importantísimo es la carga. De hecho, el desarrollo del turismo en parte es posible gracias a nuestra conectividad de pasaje, pero en grandísima medida porque hemos llevado allí todo lo que era necesario para poner en marcha una industria turística.
Sí, señor.
Incluido lo que consumen a día de hoy, pues los 13 millones de turistas que visitan Baleares, lógicamente si no fuese por los barcos de carga, que son infinitamente más grandes que los que describe,
claro que sí,
Lorenzo en su libro, y infinitamente más rápidos, pues sería imposible.
Claro que sí. Ignacio, transporte de coche, ¿eh? Para los pasajeros, súper importante.
Bueno,
irnos de vacaciones con nuestro propio coche,
un lujo,
solo se puede
una
hacer
comodidad.
En un barco.
Es el elemento, uno de los elementos diferenciales de por qué viajar en barco, ¿no? Uh-huh. Es, si los coches no existieran, pues dada la evolución también de la aviación civil, pues posiblemente llevaríamos menos pasajeros. Pero sin duda también eso nos al final nos plantea nuevos retos y nuevas oportunidades de negocio. Uh-huh. Por ejemplo, en los últimos años estamos desarrollando mucho el transporte de diferentes rides y rallies al norte de África.
Claro. ¿Qué sería ahora del próximo Panda Ride, ¿no?
Bueno,
ese rally sin vosotros, claro.
Este Panda Ride para nosotros es especial, le tenemos un especial cariño porque empezaron con nosotros hace ya, pues yo creo que esta es la novena edición,
sí.
y empezaron con 15 coches. Este año ya van a llevar pues cerca de 300 coches.
Fíjate.
300.
Exactamente.
Entre los transportadores oficiales, ¿no?
Somos el transporte oficial del Panda Ride. Y bueno, la principal novedad este año es que en lugar de ir desde Algeciras a Tánger, van a establecer un nuevo recorrido y vamos a ir desde Almería a Nador.
Oye, ¿te parece bien que nos lo cuente Juanma Maña?
Perfecto, perfecto, está aquí con nosotros Juanma. Muy bien, gracias.
Bueno, Juanma, bienvenido, amigo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Oye, a ver qué nos cuenta Ignacio, que ya están los coches ahí preparados.
Están a punto
limpitos.
Ya de...
Ahora están limpitos, ¿no, sí, Ignacio? Luego ya después del RAI...
Están ya preparados y nuestras bodegas también preparadas para recibirles.
Sí, muy bien.
Bueno, aquí no sabemos, que hemos recibido muchas llamadas de la gente que le falta el amortiguador, que le falta el motor. Bueno, y decimos, eso... venga, darle caña, que esto empieza.
Poco. ¿Para cuándo es?
Bueno, pues esto empieza el día 4 de marzo en Madrid.
Ajá.
Y acaba el día 11 en la increíble ciudad de Marrakech.
Bueno, 4 de marzo al día 11. ¿Y dónde empieza? ¿Desde Madrid, dices?
Pues
y
sí,
termina en Marrakech.
Exacto.
Oh, esto es un raid de los buenos, ¿eh?
Sí, sí. Empieza en Madrid en Paseo Rosales, haciendo unas verificaciones. Y bueno, la primera etapa es la denominada etapa cero, que es el primer reto para este coche.
Ajá.
De los 80, ¿no? Como es el Panda, que es un viaje de Madrid a Algeciras en tan solo 12 horas. Desde la 1 hasta la 1 tienen de tiempo máximo y bueno, pues esperemos que lleguen todos.
Uh-huh.
Y que nada, a partir de ahí embarcar en este nuevo itinerario que tenemos, que pensamos que va a ser pues mucho mejor para todos, en primer lugar participantes, organización. Vamos a hacer ahí un poco de fraternidad al dormir en este barco de Transmediterránea toda la noche.
¿Cuántos pandas van? ¿Cuántos coches?
Pues en esta edición van 300 coches.
¿300 coches, Ignacio?
Tenemos
de sobra, capacidad de sobra.
Capacidad de sobra en el buque Almería, que es el que los va a llevar desde Almería a Nador.
Muy bien, Almería a Nador. Bueno, y no es la primera edición que lo haces.
Exacto.
¿Estáis ya en cuál es
esta
la octava?
Esta sería la novena edición.
Ah, la novena.
Exacto,
la novena.
Sí.
Ah.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues ¿para qué esperar a la décima a incorporar nuevas mejoras, ¿no? Estamos incorporando, bueno, pues pensamos que una nueva ventaja para los equipos, que es la de viajar toda la noche y cruzar lo que es el Mediterráneo para que lleguen a la ciudad de Nador. Listos para la aventura,
ride.
Es despertarse y ya empezar las
al día
pistas.
Siguiente ya a trabajar, ¿no?
Exacto, que realmente para sí, lo que van.
Van a tener un descanso, cuando vayan a bordo del buque de Transmediterránea tendrán un descansito, pero luego enseguida al día siguiente ya...
Enseguida comienza la...
Camino de Marrakech.
Exacto.
Muy bien. Oye, Juanma, muchas gracias. Bueno, una pregunta. ¿Está abierta para todos los que tengan panda o son todos los que tienen panda son profesionales?
No. Esto
importante.
Esto es esto por supuesto es muy importante. Al final, nosotros hemos creado un rally que tiene una característica o un concepto con un espíritu muy marcado. No se puede llevar GPS. Nos vamos un poco a la antigua, a cómo se hacían los primeros rallies. Aparte, les montamos unas jaimas en el desierto, que ellos con sus propias tiendas de campaña duermen en mitad del desierto. Y bueno, pues quizá hay un lema, ¿no?, en Pandaray, que es que es un rally de amateurs donde los profesionales no tienen cabida.
Ah, bien,
¿no? Entonces, quizá pues un amateur se siente que a veces es complicado, pero al final es el ingrediente importante
creo que es el punto diferenciador, ¿no? Una web, rápido, que nos...
Pandaride.com.
Pandaride.com, y ahí tenéis toda la información.
Y ahí tenemos,
¿no?,
la información.
Muy bien, Juanma, muchas gracias y mucha suerte para todos los participantes.
Gracias a vosotros.
Por supuesto, hablamos de rally, hemos hablado de la Semana Náutica en Melilla y también de ese patrocinio, el patrocinio del primer maratón, Ibiza Maratón, que se celebra y que tiene como patrocinador a Transmediterránea. Bienvenido, Manuel Casanova, ¿cómo estás?
Muy bien, y encantado de estar aquí. Bueno, comentaros el Ibiza Maratón, ¿no? Lo celebramos el 8 de abril junto a una carrera, una 12K, con la verdad un circuito espectacular alrededor de toda la isla de Ibiza y toda la zona de Santa Eulalia. Bueno, es sábado, es un maratón de experiencia. Es un maratón, la mayoría de los maratones se montan los domingos por la mañana. Esto es un maratón que lo montamos sábado por la tarde.
El 8 de abril, ¿no?
El 8 de abril, lo que quiere decir con una llegada espectacular en la cala de Santa Eulalia, en la playa de Santa Eulalia.
Un entorno maravilloso.
Efectivamente, y algo único para el corredor, ¿no? Tocando esa ambientación musical de la mano de los DJs de la isla animando al corredor.
Qué bien.
Y bueno, hoy lo que venimos a contar aquí, ¿no? Un gran acuerdo que hemos firmado de la mano de Transmediterránea. Un acuerdo que rompe las barreras un poco que existen, ¿no?, a la accesibilidad a la isla. Y Transmediterránea, en sus 100 años de historia, un Transmediterránea que siente la isla, que apuesta por la isla y que lo que propone es llegar a un acuerdo para el corredor. Me ha gustado mucho lo que decía algún compañero en la mesa, que el Transmediterránea piensa en el pasajero, ¿no? Desde Talentum, la organización, pensamos en el corredor, ¿no? Entonces aquí se crea una sinergia de marcas pensando en el pasajero, en el corredor, que al final es el cliente final de la prueba, ¿no?
Y además, Manuel, qué bien, ¿no? El primer Maratón Ibiza que montáis.
La primera edición.
Primer patrocinador. Alguien que tiene 100 años de experiencia.
Efectivamente, así que...
Moviendo
que
gente, moviendo pasajes.
No os lo habéis jugado, ¿no? Habéis dicho, no os lo habéis jugado.
No os lo hemos jugado, ¿no? Y aparte, hay un buen acuerdo, ¿no? Un acuerdo en el que, de la mano de Transmediterránea, en estos 100 años de historia, hacemos o ponemos en marcha el barco del corredor, ¿no? Un barco con un menú especial para el corredor. Sabéis que los corredores esa noche están ya preparándose mentalmente, físicamente,
importante.
Con un desayuno especial en la llegada del barco Ibiza. Sabéis que el barco llega a primera hora de la mañana, pues bueno, han entendido, vamos a hacer un late checkout para el corredor, para cuidarlo, para que esté a punto para la carrera, ¿no? Entonces, con una serie de servicios especiales de cara al corredor, como estábamos.
Manuel, cuando hablamos de corredores, hablamos de corredores profesionales. Por ejemplo, tú y yo podemos correr, bueno, pero Pilar y Lorena, bueno, se lo deberían de pensar.
Sí,
¿o
sí? Sí, sobre todo porque ganaríamos seguro.
Hay que verlo, ¿eh?
Pilar y Lorena ya me han confirmado que corren la 12.
Ah, claro, sí. Tú y yo estamos con el DJ. ¿No? Con el DJ, ¿no?
Además, yo no me puedo perder la prueba reina del atletismo. ¿Cómo es esta?
Bueno, pero está abierto al público. Es
sí,
decir,
sí, está.
Pueden acompañar a los grandes corredores.
Existe este híbrido, ¿no? Maratón que ya son 42 kilómetros, entonces, bueno, abierto lógicamente a todo el mundo. Hay una parte de élite, pero lógicamente hay una parte grandísima, parte amateur. Ahora mismo hay corredores en medio mundo corriendo. Nosotros llevamos ya 10 años montando maratones por toda España. Y bueno, la isla da para tener una gran prueba, las instituciones han apostado en esta prueba. Y es un proyecto pues precioso para con un desarrollo bestial.
Aparte,
¿no?,
cada zancada será supervisada y homologada por lo que es la Real Federación Española de Atletismo, que
efectivamente,
eso es bastante importante.
Es una
garantía de calidad deportiva, ¿no?
Totalmente,
digamos.
es una carrera top y por eso tenemos una marca top con nosotros.
Sí, señor.
En el proyecto.
¿Y dónde se pueden inscribir los que quieran hacerlo? Es el sábado, recordamos que es el sábado 8 de abril.
8 de abril, hay tiempo.
En un horario un poco vespertino.
¿No?
Muy bien.
¿Hay tiempo?
Pues en la www.ibizamaraton.com, ahí pueden inscribirse, pueden ver los paquetes que tenemos de la mano de Transmediterránea. Y bueno, os esperamos a todos ahí en la isla porque vais a disfrutar.
Muy bien, de Talentum, Manuel Casanovas. que hoy está navegando con nosotros. Don Juan Carlos, a ver, siguiendo con anécdotas, tú como historiador, a ver, ¿qué dijeron los astronautas? Tienen que saber los amigos de Paralelo 20 que los astronautas de la tripulación, ¿no? Del Discovery.
Pedro Duque.
Ahí ya se van a situar todos ¿sí? los oyentes.
Yo me imagino que después de llegar del espacio, pues viajaron en un barco de la Trasme y sin duda, yo entre tú y yo, más cómodo que en el espacio iban a estar.
Disfrutaron
más espacio iban a tener.
Disfrutaron,
¿no?,
de uno de los mejores barcos de la compañía, lo cual es un privilegio.
Claro, era sí. El buque ciudad de Palma, ¿no?
Sí, era uno de los canguros. Los canguros fueron barcos muy emblemáticos en la historia, no solo de Transmediterránea, sino de la Marina Mercante Española y de la construcción naval española. Un proyecto de origen italiano que tomó carta de naturaleza en España, primero con una naviera desaparecida, con Ibarra, a la que Ibarra. Se compraron dos.
Oye, ahí yo con 5 años hice Río de Janeiro, no, hice Santos. En Sao Paulo, el puerto de
Sao
Paulo.
Cabo San Vicente.
El Cabo San Roque y el Cabo San Vicente, porque los cogí dos. El Río de Janeiro, Barcelona. Comparada en
Santa Cruz. Yo cuando sea mayor quiero ser como tú, ¿eh?
Santa Cruz. Es de Brasil. Pues, yo es que nací en Brasil. Sí.
Pues se construyeron 6 barcos, 2 se compraron de segunda mano, 4 los construyó Transmediterránea y fueron unos barcos únicos, emblemáticos e irrepetibles.
Qué bueno.
En su época fueron el canto del cisne, realmente.
Claro que sí. Bueno, ¿y más personajes famosos en
muchos. Mira, me estoy acordando, por ejemplo, ahora de la exposición flotante del año 1956, que recorrió una treintena de puertos de 16 países y que lo visitaron todos los jefes de Estado de cada uno de esos países. Nunca un barco de Transmediterránea, se llamaba Ciudad de Toledo, nunca un barco de Transmediterránea ha recibido a bordo tantas personalidades.
Qué bien.
Eso es otro gran acontecimiento también.
Por supuesto.
En la historia de la compañía.
Ahí queda eso. Te ha faltado decir ahí queda eso.
Ahí queda eso. Que además, quiero decirte algo, iba a bordo Perico Chicote, que hizo las delicias de los visitantes a base de, como somos en España, somos así, buenos vinos, buenos quesos, aceitunas y buenas tapas.
Cómo no, claro que sí. Bueno, de lo malo y lo triste, hoy, si te parece, Juan Carlos, no vamos a hablar, ¿no? Que estamos ahí de celebración, pero también, bueno, hay que contar los sufrimientos de las guerras, ¿no? Antes hemos dado una pincelada. Y sobre todo en estos sufrimientos de las guerras, donde los barcos en general, no solo Transmediterránea, los barcos en general tienen un papel muy, muy importante a veces.
Sí, Transmediterránea tuvo un destacado protagonismo en la Guerra Civil Española. En ambos bandos, el transporte marítimo era absolutamente fundamental. Varios buques del bando nacional fueron artillados y convertidos en cruceros auxiliares. Desempeñaron un papel importantísimo en el transcurso de la contienda. Otros fueron convertidos en transporte para armamento, tropas, etc. Durante la Segunda Guerra Mundial, dadas las circunstancias, la flota de Transmediterránea hizo posible la comunicación marítima de España con América. Y durante la Primera Guerra Mundial, que es cuando se funda Transmediterránea, en un escenario muy complicado, Transmediterránea hace valer su contraseña en la mar y tuvo también algunos siniestros graves con pérdida de buques y de vidas humanas.
Bueno, ahí lo dejamos. Y un recuerdo para todos ellos, por supuesto que sí. Bueno, amigos, ya estamos llegando a puerto, y a muy buen puerto, diría yo, a bordo de las manos expertas de los barcos de Transmediterránea. Desde Fitur 2017, desde el stand en plena feria aquí de la naviera Transmediterránea, un stand premiado, hay que decirlo, considerado el mejor stand y muy original.
Y además un guiño al centenario.
Exacto, ¿no? Y mereció el premio sin duda. Oye, hemos hablado, Miguel, de los barcos, ¿no? De cómo ha cambiado todo el servicio a bordo, de cómo han cambiado las costumbres, y anda que no han cambiado los barcos, que ya no hablamos de navegar, ya hablamos de la alta velocidad.
Bueno, la alta velocidad efectivamente es un concepto realmente novedoso a partir del principio del milenio, y son barcos, estamos hablando de barcos de 40 nudos, que son unos 75 kilómetros por hora, que para quien, bueno, pues para quien está habituado al medio terrestre puede parecer poca cosa. Pensemos que los barcos de la época que describe Juan Carlos rara vez superaban los 20 kilómetros por hora. Pues bueno, de 20 a 72 es mucho.
Claro, bueno, y sobre todo en el mar.
Sí, sí, vamos.
Y bueno, eso, a ver, esos nombres tan idílicos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Millennium? ¿Cómo es?
Bueno, Millennium precisamente porque esa serie empezó a entrar un poco a raíz de la entrada del Millennium, ¿no? Fue cuando aparecieron estos barcos de alta velocidad.
Es verdad, mira, no lo sabíamos.
Lo que pasa es que luego se siguió con la serie Millennium 2, Millennium 3,
Exacto, ¿no?
Estamos un poco lejos ya de ese 2000 en el que el mundo iba a acabarse, pero bueno, seguimos con esa saga.
¿Qué apuestas tenemos ahora? ¿Cuál es el de más alta velocidad de todos? ¿Cuál es el que...?
Pues probablemente sea el Millennium 1, 3, que pueda alcanzar velocidades punta de por encima de 40 nudos, aunque realmente a efectos operativos no suelen navegar tan rápido.
Muy bien. Bueno, amigo, muchísimas gracias, de verdad, Ignacio, Pilar, Miguel, Juan Carlos, bueno, a todos los que habéis estado, a Manuel Casanova, también, por supuesto, de estar con nosotros, y a Juan Mamañá. Nos vamos, Fitur 2017, ya estaba acabando, nosotros ya hasta el año que viene.
Esto es como, no sé, como las Navidades, dices, parece que no llegan y luego se pasan volando. Sí.
Bueno, yo me iría cantando el cumpleaños feliz. Pero quedaría un poco así, como muy, ¿no?
Quedaría
muy
raro,
escrito, ¿no?
Sí. Muy
escrito.
Como ¿qué? Muy rueda redonda que bota. Claro.
Bueno, muchas gracias, amigos, por estar con
nosotros. Ha sido un placer.
Gracias.
Animando ya a los pasajeros.
Sí, y por 100 años más, ¿no?
Y por 100 años más.
Y descubrir, ¿no?, toda la historia que hay detrás.
Bueno, cierto. ¿qué os parece si en lugar de cantar el cumpleaños feliz, nos vamos, como dice el gran músico Fito Páez, que dice: todo, poco a poco, va dejando de importar. Todo menos esos paraísos en el mar. Y navegar, navegar, navegar. Hasta el próximo fin de semana, amigos viajeros de Radio Marca, viajeros del Paralelo 20.